Pónganse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, 15, 1 al 21. Con los ojos fijados en Cristo Jesús, oigamos la palabra santa de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Me da mucho gusto verles otra vez. Y me da mucho gusto estar en mi casa, aquí en Toronto, después de una visita ministerial al Reino Unido. Al oír los anuncios en esta mañana, fui recordado y fue asombrado al recordar que cuando terminamos el verano y hemos descansado, nos hemos relajado y todo comienza a activarse otra vez, hay cambios, hay nuevas caras. Es fácil pensar del cambio como algo difícil, como una amenaza. Pero el cambio siempre es una oportunidad. No podemos parar la historia, no podemos parar todos los asuntos. Aún en nuestro verano, todos los asuntos corren y Dios sigue con nosotros mientras le servimos hacia el futuro. Les pido entonces, como iglesia, como pueblo de Dios, que usen estas oportunidades para la obra del evangelismo aquí mismo en la ciudad al proclamar la gracia de Cristo. Comenzamos hoy en día una nueva serie, habiendo considerado los salmos a través del verano, y comenzamos un estudio en Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas 1, la epístola de gracia, Gálatas capítulo 1. Voy a leer los primeros 5 versículos, Gálatas 1, de 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veremos en unos momentos, porque leímos Hechos capítulo 15, versículo 1 al 21, nos ayuda con el contexto de Gálatas, pero permítame comenzar con algunos comentarios sobre la importancia de Gálatas, el contexto de este libro o esta carta, para comenzar en donde estamos. Esta epístola de Gálatas va lado a lado con el libro de los Romanos, algo que es fundamental a la fe evangélica, a la fe del Evangelio. Tal vez no hay dos cartas más importantes en ese asunto del Evangelio, Romanos y Gálatas. Para Martín Lutero, Romanos y Gálatas eran sus libros del camino hacia Damasco, de su descubrimiento del Evangelio. Lutero, él dio clases de Gálatas entre los años 1516 y 17, y le estresaba, él enfatizaba Gálatas y su experiencia de gracia. ¿Por qué mencionó eso? Porque nuestras iglesias no estuvieran aquí si no fueran por hombres como Lutero y Calvino. Lutero le importaba estresar o enfatizar nuestra justificación con Dios, tener una relación correcta con Dios y una relación entre obras y fe. Él no separaba las obras y la fe en la vida cristiana, pero su preocupación era que las obras y la fe eran separadas de acuerdo a nuestra justificación de estar en una relación correcta con Dios. Él decía, la epístola a los Gálatas es mi epístola, de la cual es mi Katie Van Bora, que era la señora que casó Martín Lutero, que le dio muchos hijos. Igual Calvino, comentando en Gálatas, somos justificados ante Dios a través de una gracia libre y gratis, no por las obras de la ley. Este principio pone al lado las ceremonias y cualquier otro tipo de obra. Cierro la cita. Entonces, la preocupación más grande de Gálatas es la gracia. ¿Cuál es la significancia de la gracia del Evangelio o en el Evangelio? Hace poco predicamos los 10 mandamientos, predicamos aquí en esta iglesia los mandamientos de Dios, y hoy en día comenzamos a estudiar este tema de la gracia de Dios. Leemos también que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. La salvación entonces no es a través de ningún medio humano, es solo la fe, solo la gracia que arregla nuestra relación con Dios. Esa es la importancia de esta carta. Suena muy obvio para muchos de nosotros, suena algo básico, pero debe ser enfatizado vez tras vez. Veremos las implicaciones de este asunto, también de que la gracia de Dios sí es de nuestra vida personal, pero también va más allá que nuestra vida personal, afecta a nuestra familia y el orden social también. Eso es entonces, en un sentido, el mensaje temático o el tema de Gálatas. Ahora, el contexto de Gálatas, es fácil ir por encima de estas partes del mensaje para poder llegar a la aplicación, pero es importante que entendamos el contexto. Como dijo uno de mis profesores, Un texto sin contexto es un pretexto. Y puedes hacer, puedes convertir la significancia de cualquier texto si no entiendes el contexto. En esta semana, reunido con varios líderes cristianos en Inglaterra, me comentaban de un líder importante en Inglaterra que ha abandonado a su esposa, se ha ido con una mujer 30 años menor y ha sido recibido como un pastor en otra iglesia, una iglesia que profesa la fe evangélica, y al enfrentar cuando se le enfrentaban con su pecado, él decía que Dios le dio el permiso, así como Dios le dio permiso a David de pecar. Entonces la lección es que sin el contexto podemos justificar cualquier acción. Nos asombra estas historias. Alrededor del año 50 después de Cristo, 20 años después de la muerte de Cristo, la iglesia enfrenta su primer crisis doctrinal de la predicación del Evangelio. ¿Cuál era esa crisis? El Evangelio había sido predicado mayormente por judíos hacia judíos. Es el contexto de las primeras décadas de la iglesia. Mayormente eran judíos predicando el Evangelio a otros judíos. Ahora, había un gran número de gentiles, como vimos en Hechos 15, que habían sido reunidos, que habían llegado a las iglesias, y la pregunta al cristiano era, ¿quién eran mayormente judíos? ¿Qué hacemos con todos estos gentiles y qué requerimos de ellos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos de acuerdo a los ritos de iniciación? En especial, como vimos en Hechos capítulo 15, el asunto de la circuncisión. Pero los ritos de la iglesia judía, y algo muy importante, veremos en Hechos 15, también aquí en Gálatas, es que se asumía que la ley de Dios continuaba. No se pensaba que solo podían comer cualquier cosa, por eso Pedro necesitaba una revelación especial en Hechos capítulo 10. En el techo él tuvo una visión de las comidas que eran consideradas sucias. Él recibe una visión de muchas comidas que no son permitidas para los judíos. Él requiere esa revelación de Dios para poder entender que él puede ir a la casa de un gentil y no ser llamado y no quebrantar la ley de Dios por estar con el gentil y con la comida que ellos no deben de comer. Ahora vemos también de que como práctica de iniciación, por lo menos los judíos no habían abandonado esa práctica aún en la fe cristiana. Entonces la pregunta era, ¿cuáles son las restricciones de acuerdo a los ritos judíos? ¿Serán los gentiles circuncidados también? Y Gálatas nos explica esta lucha en Asia Menor. El libro de los Hechos nos da más detalles. Lo que tenemos entonces en la vida de la iglesia es que había gran potencial para la división, para que la iglesia se divida en diferentes caminos de acuerdo a la relación del Evangelio, la justificación a través de la fe en Cristo Jesús, a estos ritos, estas iniciaciones judías. La pregunta entonces de Jerusalén, en Hechos 15, se ve en el concilio, vemos de que el Evangelio de Pablo, no es el solo Evangelio de Pablo, pero el Evangelio surgió en esta discusión. Él había predicado que Cristo murió por el pecado y ninguna conformidad a ritos, ninguna conformidad a la ley de Dios, ningún tipo de obediencia podía justificarnos, podía arreglar nuestra relación con Dios. No hay ni un justo alguno. Pablo había predicado este evangelio. que no hay ningún hombre que pueda salvarse a sí mismo a través de sus obras. La iglesia de Gálatas abrazó esto, pero Pablo escucha que la iglesia está en el punto de regresar a otro entendimiento del Evangelio. Ciertos maestros judíos, los judaizantes que venían de Jerusalén, quienes decían que venían de Jacobo, el hermano de Jesús, que tenían autoridad de él, que Pablo era equivocado y que a la gracia tiene que ser añadida la circuncisión a los gentiles. Pablo entonces dio la amenaza al Evangelio que podía quitarle el poder a la cruz, o la importancia de, y quería volver a convencer a la iglesia del Evangelio y convencerles que había una enseñanza falsa en medio de ellos. Ahora, sus detractores tenían diferentes cargas, tres mayormente. La primera, de que no era un apóstol, que Pablo no era un apóstol. A veces vemos que Pablo defiende su título apostólico porque muchos decían que no era un apóstol verdadero. Era un ataque personal, que Pablo no venía de Dios. ¿Cómo respondió a esa carga? En tres maneras. Primero, y lo vemos en versículo 1, que él no depende de otros hombres, pero su autoridad viene directamente de Dios. La segunda manera que lo defiende es que su autoridad es defendida por otros apóstoles también. Lo vemos también en otras partes de Gálatas, que él tiene el apoyo de otros apóstoles. Y tercero, que su valor y autoridad es aprobada cuando él se paró firme en Antioquía, aun cuando Pedro y Barnabas habían caído. Y Pablo reprendió a Pedro. Le decía, ¿qué estás haciendo aquí cuando Pedro se separa de los gentiles en el tiempo de la comida, siguiendo sus leyes? La primera carga, entonces, que él no es un apóstol y él la defiende. La segunda carga es que su evangelio no era el evangelio verdadero, que las personas solo pueden ser salvas a través de guardar los ritos judíos. Y Pablo responde de una manera interesante que el asunto primordial no es de guardar las ceremonias. La pregunta más crítica es de cómo somos justificados. No se trata tanto de las nuevas lunas. No se trata tanto de guardar el sábado, pero de cómo somos justificados. Y él va a recontar la historia de Abraham y nos cuenta que no es las obras que nos justifican, pero la fe. Sabemos que todos somos pecadores, hemos violado la ley de Dios, si necesitamos la justicia de Cristo porque somos injustos. Una justicia imputada no puede venir a través de la circuncisión. Eso no me va a convertir en justo, ni puede venir de la ley que muestra de cómo injustos somos. Tiene que ser la justicia que es a través de la fe. La segunda carga, entonces, es que el evangelio no es el verdadero evangelio de Pablo, que había que añadir la circuncisión. La tercera carga era que el evangelio que él predicaba iba a llevar a las personas a la anarquía, que las personas iban a vivir de acuerdo a sus deseos. Por eso es importante hacer un contraste entre Gálatas y Romanos. Pero Pablo responde que el cristianismo no dirige al cristiano a un camino lejos de la ley, pero nos guía hacia Cristo. En el Evangelio recibimos una nueva naturaleza que cambia nuestro corazón para obedecer a Dios. Nuestro cambio es interno, no externo. El Evangelio entonces no nos da una licencia para pecar, si nos dirige a Cristo, nuestra justicia, a un nuevo nacimiento, a un cambio interno, para que podamos hacer lo que Dios requiere en su ley. La salvación de Cristo es entonces de servir a Dios en libertad, no solo una esclavitud, no es una esclavitud de que estamos recibiendo hacia como una carga, pero estamos siendo librados de una carga que ni siquiera podemos cargar. Somos esclavos de Cristo y ya no esclavos de una carga que no podemos cargar. Gálatas le escribe a personas que tienen una historia interesante. Hay incertidumbre a quienes fue escrita esta carta exactamente, pero en el año 25 antes de Cristo, Augustus formó la provincia de Galacia y su centro en lugar donde el tercer año después de Cristo se estableció un nuevo grupo quien invadió Macedonia, esta zona de Asia Menor, y ellos eran los galeos, quienes dan el nombre Gálatas. Los galeos, un pueblo. No les quiero aburrir con las discusiones que los eruditos han tenido por años, si Pablo le estaba escribiendo a los cristianos en el norte o en el sur. ¿Eran gálatas de nacimiento o eran por su vivienda? No afecta el mensaje del libro o la significancia del libro. Debatían por los viajes misioneros de Pablo y donde se puede encontrar el inicio de este libro y donde fue escrito este libro. Pero estamos seguros que Gálatas fue dirigido al concilio de Jerusalén. Cuando se habla de este concilio, en el capítulo 2, referencia a Hechos 15, nos muestra que la autoridad de Pablo no venía de hombre, pero nos muestra que lo que hacía Gálatas tenía el peso de todos los demás apóstoles, de Santiago, de Pedro. Pablo no está en conflicto con el resto de la iglesia. Algunos libros nos enseñan que Pablo era un inventor de una nueva religión llamado cristianismo, que él está vendiendo a los demás, y los demás eran judaizantes, un secto de judaísmo, y Pablo está entregando algo nuevo. No es claro. Es claro en Hechos 15 que todos los apóstoles estaban de acuerdo. Habían debates, habían discusiones, pero están en acuerdo según el Evangelio. La carta entonces fue escrita después del concilio de Jerusalén, probablemente el año 48 después de Cristo, cuando Pablo corrigió a Pedro. Ahora, Pablo tuvo que estar muy seguro en su llamado de Dios, de que su llamado vino del mismo Cristo, para poder corregir a Pedro, el apóstol Pedro que caminó con Cristo, y Pablo le corrigió. Pablo se paró firme y le corrigió, y para el crédito de Pedro, él lo recibió. Pensamos que el año 52, a luz de los viajes misioneros de Pablo, fue cuando este libro fue escrito. Pablo menciona su nombre al inicio, en versículo 1, y también en Gálatas 5, versículo 2. Su nombre viene en el principio y al final. Es una carta personal, tiene elementos de autobiografía para decir que hay unanimidad de que esta carta es una carta paulina que viene de Pablo, y hasta Primera de Pedro se refiere a esta carta. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 1. Pablo tiene una manera de expresarse a llegar al corazón del mensaje. Algunos me han dicho que mi libro, La Misión de Dios, necesita un librillo más pequeño para poder llegar al corazón del mensaje. Pablo tiene la habilidad de llegar al corazón del mensaje y lo hace aquí mismo al inicio de la carta. Su apostolía o su autoridad apostólica defiende las cargas de los detractores. Comienza con este asunto. En los primeros 5 versículos se introduce los primeros temas de este libro, con un hilo a través de todos estos temas. La raíz de su autoridad, la raíz de la autoridad, la doctrina de la gracia y la promesa de liberación del poder del pecado. Estos tres asuntos. La raíz de la autoridad, la doctrina de la gracia y el poder del Evangelio para librarnos del pecado. La palabra apóstol aquí es apostolos, fue usada por los griegos en expediciones navales de un país a otro. Representas a Grecia, a una expedición a través de las aguas en otro país. Se usaba para todos los representativos autorizados. Así se usa en el Nuevo Testamento. Hay 79 veces que se usa este término apóstol. Un representativo autorizado representando una autoridad extranjera. Es decir, la autoridad de Dios. Ahora, las calificaciones de un apóstol en la Biblia eran dos. Uno, tenía que ser un testigo ocular de Jesucristo, de su resurrección, y tenían que ser escogidos por el Señor. Vemos entonces cómo al principio los judaizantes que enseñaban contra Pablo tenían lo que parecía un tipo de evidencia superficial contra Pablo como un apóstol, porque él no había visto todo el ministerio de Jesús, él no estuvo ahí en el domingo de resurrección, y él no fue escogido la manera que los doce, o los doce mejor dicho, y el que reemplazó a Judas, fueron escogidos por el Señor en una manera especial. Pero Pablo clama que él tiene los requisitos de un apóstol, y él los recibió en el camino al Damasco, cuando el Señor resucitado se apareció a él y le llamó a su ministerio. Entonces sus enemigos negaban su autoridad, y él decía que no, él decía que su apostolía venía del Señor Jesucristo, y él se coloca por encima, de esos desafíos de los herejes. Lutero dice de esta apostolía que Dios nos llama de dos maneras, o con medios o sin medios. Hoy nos llama a todos al ministerio a través de la palabra, un llamado con medio a través del hombre, pero los apóstoles fueron llamados directamente de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados directamente de Dios. Así como Pablo llamó a Tito, y etcétera, los apóstoles llamaron discípulos. Eso es el fundamento de la habilidad del apóstol para darnos revelación de Dios, para poder cargar un mensaje con autoridad. Ahora, hoy en día, cuando en la iglesia llama a alguien a llamarle predicador, o a las misiones, o al ministerio de la palabra, hoy la iglesia busca los líderes y las misiones a través de un llamado mediado, con un medio. Yo no digo que yo fui llamado a este pastorado a través de una apariencia de Cristo Jesús sobre la calle de Burlingthorpe y me llamó a ser un ministro. No, los evangélicos han creído que ese periodo ya ha cesado. Cuando los hombres se llaman hoy apóstoles, podemos entendernos como aquellos sí que hemos sido enviados por Dios, por la iglesia de Dios, y no quiere decir que no es sobrenatural. Dios tuvo que establecer su iglesia sobrenaturalmente, y la continuidad de su iglesia es ahora a través de los oficios que ha puesto en el cuerpo, aún sobrenaturales, que son la obra de Dios, pero son medios. Es muy importante porque hoy en día no tenemos el estatus que los apóstoles tienen. Ningún hombre hoy en día puede clamar esa apostolía, ese llamado apostólico, y declarar algo que es contrario a la palabra de Dios. Como veremos en Gálatas, Pablo llama a aquel persona anatema, cualquier que declara otra palabra que no es de acuerdo al Evangelio. Es muy importante cuando se hacen tantas declaraciones, movimientos en la iglesia, llevando una nueva apostolía. He escuchado a muchos hombres que han recibido revelaciones más encima que los apóstoles, como el apóstol Pablo. Declaraciones como los superapóstoles, nuevas revelaciones. Calvino escribe, en la iglesia debemos escuchar solo a Dios y a Cristo Jesús, quien ha citado, quien ha llamado para ser nuestro maestro. Aquel que se llama maestro debe de hablar en el nombre de Dios y de Cristo. Así medimos si están hablando de Dios o no. No pueden hablar en su propio nombre, tienen que hablar de acuerdo al nombre de Cristo y su palabra. Y si contradice su palabra, no viene de Dios. No es de Dios. Así discernimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Nadie puede enseñar de acuerdo a su propio nombre. ¿Cuánto ocurre esto hoy en día? No hablo solo de aquellos que están en el movimiento carismático extremo, pero aquellos que quieren propagar otro evangelio y dicen que lo llaman al nombre de la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Emergente, pero es otro evangelio. Y dicen que todo tiene que cambiar, un nuevo Jesús. Si no es de acuerdo con Cristo, debe ser rechazado. Que su llamado no es de los hombres, en el sentido que la fuente de autoridad no es de los hombres, versículo hombre, no de hombres, ni por hombre, no es por hombre, no es a través del hombre, quien es el canal o la agencia de la cual da autoridad. Nadie puso sus manos sobre Pablo y le dijo, hemos puesto nuestras manos sobre ti como anciano, no es a través del hombre. Fue directamente de Dios. Fue un apóstol escogido por Dios, confirmado por Dios, confirmado también por Ananías. Dios envió a Ananías a Pablo. Esto quiere decir entonces que si vamos a criticar o atacar a los siervos fieles de Dios, porque son llamados por Dios, tenemos que tener evidencia bíblica, porque si no estamos atacando a Dios. Si atacamos a ministros de Dios y no tenemos evidencia bíblica, estamos atacando a Dios. Pablo se distingue por fuera Pablo se aparta entonces como un apóstol de Dios que recibió autoridad de Dios y viene simplemente de Dios. Veamos entonces los primeros 5 versículos de Gálatas. Es interesante entonces que Pablo comienza esta carta con la bendición. Normalmente uno termina con la bendición. ¿Por qué se comienza con la bendición? Esa palabra bendición viene del hebreo, baruká, un verbo que quiere decir caer sobre sus rodillas. Caer sobre las rodillas. En los tiempos antiguos hebreos, las bendiciones comenzaban, bendito seas tú, oh Señor, y continuando, nuestro Señor, Rey del Universo, bendito eres tú, nuestro Señor, oh Señor, Rey del Universo. Cada bendición tenía que comenzar con el nombre de Dios, reconocer su reinado, y para poder uno recibirla, uno tiene que caer sobre sus rodillas, tal vez no literalmente, pero para reconocer su reinado y recibir su palabra, su bendición. Eso es lo que hacemos cuando damos la bendición al fin del servicio. no solo porque me ayuda a terminar el servicio y bajar a tomar un café, no, estamos llenando necesidades espirituales para poder recibir la gracia de Dios, su bendición, y comprometernos a obedecer su palabra. Así uno recibe la bendición. Pablo comienza entonces con una bendición. Sin esto, si no tenemos un corazón de caer sobre nuestras rodillas y una disposición a obedecer la palabra de Dios, esa bendición se convierte en un castigo. Pablo, queriendo llamar a los cristianos a Dios, él comienza con una bendición. Caigan sobre sus rodillas ante Dios, reciban su palabra. Sometan sus corazones y sus mentes ante Dios. Y él comienza con el Señorío de Cristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces es el Señor. Él es el Rey. Y él habla la gracia, la paz, que es equivalente al shalom, y él habla de esta gracia hacia un pueblo que estaba rechazando la misma gracia de Dios. El problema en Galacia era que la gracia de Dios estaba siendo rechazada, estaba siendo negada. Pero Pablo declara gracia y paz a ellos y sobre ellos, recordándoles que nuestra redención es todo por gracia. Solo por gracia. Venimos a Dios con manos abiertas, sin nada. Con nada en nuestras manos, nada para contribuir. El Padre ordenó el camino, el Hijo se dio para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de este siglo presente. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo en otras palabras, todo es por gracia, contribuimos nada, viene de Dios, es a través de Dios, es dado por gracia, Él la dio, su Hijo se dio de acuerdo a la voluntad del Padre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No traemos nada. Si eres un cristiano hoy en día, has contribuido cero a tu salvación. Y gracias a Dios por eso, porque si fuera así, no fuera salvo. El perdón es ligado con liberación. Vemos que las doctrinas de la fe, en ese saludo corto, vemos autoridad, vemos la divinidad de Cristo, la resurrección, la gracia, la paz y la expiación de Cristo, librándonos de nuestros pecados de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, desde el principio, Pablo está silenciando a aquellos que quieren convertir la salvación como una obra del hombre, queriendo añadir algo, estos ritos, estas ceremonias, hacia por encima de la gracia. No, dice Pablo. Desde el principio, comienza en su concilio, el concilio eterno de Dios, y termina con la gloria a Dios. No mi nombre en letras grandes en ningún lado. Es todo por gracia. Y ligado a esto es esa promesa maravillosa de liberación. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de librarnos o rescatarnos. Algo importante entre la resurrección y la liberación, el perdón y la libertad, la liberación de este siglo malo. Algo importante entre esos dos temas. Pablo dice que en este evangelio que le está anunciando a través de su autoridad que viene a través de Cristo, un mensaje para librarnos o rescatarnos del presente siglo malo. Ahora, esto no quiere decir ser rescatado de, pero rescatado del poder de. Muchas veces, como cristianos, leemos esta palabra, líbranos del presente siglo malo, pensamos que tenemos que salir del mundo. Pero eso es explícitamente lo que Pablo no está diciendo. Él no dice que nos está librando de la creación, pero nos está librando de el poder del presente siglo malo. Esto es a través de la vida de resurrección y el perdón de pecados. Nos dice entonces en Gálatas 1:5 que por la libertad nos ha salvado Dios. Para libertad nos ha librado de este siglo malo. No de la creación, no del mundo, pero del poder de este siglo malo. Nos dice entonces que nos paremos firmes. La palabra, por la palabra malo, ponoros, donde viene la palabra maldad. Satanás entonces es el malo, aquel que, una persona mala, mejor dicho, la cultura alrededor de nosotros nos quiere tumbar, nos quiere corromper. Eso es lo que quiere decir. La liberación que estamos recibiendo es de la influencia que corrompe de un mundo pecaminoso. Somos librados de su poder a través del Evangelio y no hay sentido aquí un escape del mundo. Es importante, en muchas maneras, una de aquellas que comentaré pronto, pero los judaizantes propagaban una mentira ellos estaban propagando. El mundo entonces no es contento con ser malo. Satanás no está contento por el ser malo y ser un rebelde. La época en donde vivimos, el siglo donde vivimos, en todo aspecto nuestra cultura no es contenta simplemente con ser mal, pero quiere llevar, quiere atraer, quiere corromper a todos los demás. Quiere corromper a los niños. Quiere corromper a la iglesia. Es una edad mala. Quiere dañar todo lo que es bueno. Se nos dice que aún en la iglesia, a no ser que adoptemos ciertas obras incrementemente, las obras de justicia social, de una cosmovisión egalitaria, y entendamos el Evangelio a través de esta cosmovisión, estamos en error. A no ser que pensemos que el Evangelio se trata solo de salvar a los que están en los márgenes de la sociedad. La iglesia de Gálatas fue corrompida, pero todavía fue una iglesia. Todavía fue una iglesia. Muchas iglesias hoy en día han corrompido el mensaje, pero ellos van a recibir, llamándose aún una iglesia, bendición o maldición. Si pronunciamos bendiciones, como lo hacen muchas iglesias, pero no creen en realidad la bendición, se están juzgando a sí mismos. Están acumulando un juicio. El juicio comienza en la casa de Dios. Pablo le importa esto. Más grande la responsabilidad, más grande va a ser el juicio. Más grande la responsabilidad, y la iglesia es muy responsable de declarar el mensaje de salvación por gracia a través de Cristo Jesús, más grande va a ser la culpabilidad si corrompemos ese mensaje. Carlos Simeon, de Cambridge, estuve allí en una universidad dando unos talleres allá. Este hombre, predicando en su iglesia, la dejó sola. Él decía, el cristianismo pretenden tener fe, pero como la fe que gana el mundo, no conocen esa fe. Sus vidas, en vez de estar ocupadas en una transformación de la imagen perfecta, se conforman en vez al mundo. En vez de ver la conformidad al mundo como como enemistad, se glorian en ella. Se glorian en el hecho que son iguales que el mundo. Y el hecho que el mundo les gusta y su mensaje, lo guardan como algo especial, en vez como una prueba de que han abandonado el Evangelio. Cuanto más la verdad hoy en día que la iglesia necesita, pero en vez busca la amistad con un siglo malo, con la corrupción. Tantas veces buscamos la aprobación de una cultura corrupta y nos gloriamos en ella. Pero el Evangelio llama al hombre a una dependencia completa a Dios y a su gracia, y esta es la ofensa del Evangelio hoy en día. Hoy en día, aquel que cree en su soberanía individual, si es un recipiente de gracia, no tiene que ver contigo. No es una autonomía individual, una soberanía individual, no es así. El viernes estaba en un lugar político en Inglaterra, un lugar importante político, para escuchar un debate sobre la eutanasia. Allá en Inglaterra, escuché al debate por 3 horas. La mayoría me asustaba. Habían algunos contribuyentes que apologéticamente dijeron de que su fe cristiana ha influenciado sus comentarios, pero un ministro se levantó, citó a un filósofo y terminó con una declaración de la soberanía individual de las personas. Lo que no reconocía en esa casa política, es que si existía la soberanía individual, no hubiera un parlamento. El parlamento reconoce primero la soberanía de la reina y ella bajo Dios. Lo que está aquí es la salvación política, ahora a través de la gracia de Dios, por argumentos de varios doctores que estaban ahí. Esa legislación no fue aceptada, de 230 a 218, en Canadá no pasó eso. Nuestro parlamento va a aprobar la legislación para la eutanasia y va a proveer protecciones para que no se pueda, para que no podamos cambiar esa ley. Es la gracia de Dios que no pasó en Inglaterra, pero es un mundo corrupto, hermanos. Ahora Dios nos saca de este mundo, Dios nos saca de estos problemas, Él nos libra del poder del siglo malo, del sistema del mundo. Esta liberación de Dios no es solo personal, tiene aplicaciones culturales y sociales. Pablo entonces predica la preeminencia de Cristo y se pone él mismo y su palabra por encima de toda autoridad humana. Esta palabra es de Dios, un Dios eterno. ¿Cómo es posible esa liberación del siglo malo? Rápidamente, déjame darte 2 razones. Primero, resurrección. Resurrección, vida, resurrección. El mundo antiguo negaba la resurrección y hablaba de la inmortalidad del alma. Era una doctrina que fue propagada por muchos cristianos influenciados por la filosofía griega, la inmortalidad del alma. En el pensamiento pagano era dividido. Ellos se reían de la resurrección. En Hechos 17 se reían de Pablo cuando él predicó la resurrección. El mundo antiguo creía en la transmigración del alma, la reencarnación, como muchos hoy creen en día, que afirma la salvación de obras, la autosalvación por obras. Toda religión no cristiana cree, aun si existe la salvación, es por obras. Algo que tú haces para salvarte a ti mismo. La fe bíblica, entonces, distingue que el hombre es creación de Dios y que Dios es soberano, aun después de la muerte. Entonces, la creación y la muerte es una ofensa para el hombre. Yo voy a estar al frente de Dios con mi juez, aún la muerte, no escapo,
las declaraciones de Dios? Preguntan muchos hoy en día. No, somos totalmente ante Dios. El mundo quiere un universo abierto donde somos reencarnados, donde somos transferidos, nuestras almas transferidas de un lugar a otro, o un mundo técnico donde entramos a mundo virtual, pero ¿qué es? ¿Qué es? Para que sea un Dios, para que se llame libre. El humanismo antiguo niega la resurrección, entonces no le pone valor al cuerpo. La primera respuesta entonces es el ascetismo, donde se cree que no puede trascender el cuerpo. Entonces si yo castigo mi cuerpo, sea una correa con flechas, puedo mortificar mi carne porque necesito trascender el cuerpo. Los griegos querían que la meta era escapar del alma, escapar del cuerpo, y esto era la salvación, porque el problema es la carne. Era una respuesta. La otra era la depreciación del cuerpo, donde se dice que el cuerpo es amoral. Uno puede hacer lo que no quiera en el cuerpo, no afecta a su alma, no afecta a su mente, sus ideas, su ser interno. Vive como quieras, porque lo afecta al cuerpo, porque el cuerpo es amoral. Pero Pablo nos dice que no somos librados de estos asuntos, como los paganos dicen, pero somos librados de la corrupción, de nuestros pecados, del problema moral que está en el corazón del hombre. Tu problema y mi problema no es que yo tenga un cuerpo y tengo una carne. El problema es que soy un pecador, soy rebelde, por eso necesito la cena del Señor lo más regular posible. Esa liberación entonces culmina nuestra resurrección corporal y nuestra renovación completa. Pero no abandonamos el mundo, no abandonamos la creación y nuestros cuerpos. El hombre no es inmortal por naturaleza. La inmortalidad es un don. Solo Dios es inmortal y Él lo da por gracia. Él nos da inmortalidad por gracia en Cristo Jesús. Vida inmortalidad es dada a través de Cristo Jesús, dice la Biblia. El cuerpo y el alma son creados los dos por Dios, y aunque han sido caídos, son redimidos en Cristo Jesús. Últimamente, el perdón. El segundo aspecto de esta gran liberación es el perdón. Pablo dice, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así somos librados del mundo corrompido del mundo. El mundo gentil donde vivía Pablo, la salvación era política. Ellos no buscaban liberación del pecado a través del perdón, porque el pecado es un instrumento del poder político. No les importaba el pecado en esa manera, pero era subsidiado, era animado, primero porque hace una burocracia corrupta. Si yo tengo algo contra ti o tú contra mí en el mundo social, entonces yo puedo tener mis caminos como yo quiero, a través de mi dinero. Yo puedo ganar algo a través del dinero, a través de la corrupción en el mundo político. Ahora, una salvación política también crea un moralismo, donde el mundo y sus poderes pueden dar una salvación alternativa. Y tercero, hace a los hombres culpables esclavos. Si un hombre siente culpa, si tiene una conciencia culpable, se siente pesado. Te sientes libre en esos momentos, te sientes liberado, te sientes que tiene autoridad moral, sientes que puedes desafiar al mundo o sutilmente animar a tus hermanos y confrontarles. Alguien dijo que la conciencia nos hace a todos débiles. El Estado hoy en día promueve la inmoralidad como liberación humana, destruyendo la fe como un remedio para el pecado. Quieren libertad en pecado, no libertad del pecado. Y mientras la gente ama esta liberación, entre comillas, el Estado ejerce su poder a través de familias, iglesias, las artes, donde sea, creando un sistema de esclavitud. La mayoría de los hombres que yo les hablo en Canadá, no cristianos, ellos no creen que uno puede ser un hombre y una mujer mañana. Ellos no creen que la diversidad de género es lo que están aprendiendo sus hijos. Ellos no creen que el matrimonio puede ser definido, pero no tienen ningún valor moral, no tienen ningún valor moral para confrontar esto, porque ellos mismos reconocen que son pecadores. Y dicen, ¿quién soy yo para cuestionar? La culpa nos hace esclavos, hermanos. No tenemos poder, no tenemos autoridad si nos sentimos culpables. Donde no hay perdón de pecados, donde no hay perdón de pecados, también hay la promoción de los pecados. Aún las cortes se convierten en agentes de pecado en vez de justicia. Escuché algo horrible. Una mujer en una corte privada con doctores de aborto, porque en Inglaterra el aborto es legal hasta 24 semanas y hasta su término de embarazo, pero la mujer debe haber visto un doctor, debe haber recibido una firma de que sin la aborción, sin el aborto, su salud mental hubiera sido peor si hubiera tenido su hijo. Ahora, la mayoría pasan de esa manera, pero ahora en Inglaterra hay hombres y mujeres que quieren abortar porque su hijo es una hija o su hija es un hijo. Quieren niños o quieren niñas. Y hubo un caso donde habían dos doctores, había toda la evidencia de doctores que aprobaron el aborto inadecuadamente, pero la corte dijo, aunque era ilegal, de que tenía interés público aprobarla. El juez entonces culpó a la mujer que estaba demandando a los doctores que aprobaron el aborto que no tenían que haber aprobado. Ahora, en el mundo que vemos la aprobación del pecado. Pero en Cristo puedo ir al trono de Dios firmemente, aun siendo un pecador, a través de la gracia. Y si yo puedo ir firmemente ante Dios, ¿cómo más firme puedo ser ante el hombre? Es el poder del Evangelio que nos libra del poder del presente siglo malo. Si yo puedo pararme firmemente ante Dios, puedo pararme firmemente ante el hombre. Celebramos hace poco el aniversario 800 de la Magna Carta, la libertad del mundo occidente, que comienza con una declaración de libertad de religión para alabar a Dios. Fue escrita por aquellos que confrontaron al rey Juan por sobrepasar las libertades de los hombres y mujeres de Inglaterra. Acertó nuestra libertad política, porque en ese día una persona libre es una persona perdonada, y aún puedes poner al rey ante Dios de esa manera. La enseñanza de Pablo sobre la gracia tiene implicaciones grandes para tu vida personal, pero también para la vida social y toda la historia, porque la libertad verdadera viene a través de la expiación, y es una libertad del Evangelio que impacta todo. Dicen que el libro de Gálatas es la Magna Carta de la libertad cristiana. Perdón de pecados es un acto de Dios, es un acto de gracia, no es una obra de hombres. Quiere decir que ninguna institución te puede dar salvación y no puede dominarte. Gracia y paz, entonces, es dada a través de Cristo Jesús, al sea la gloria, por todos los siglos. Amén.